Buenas noches. Seguimos en las emisiones de la UNED. Esto es Radio Nacional de España, Radio 3. Hoy vamos a hablar en este espacio, en estos minutos, dentro de la programación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, vamos a hablar de ciencias y en concreto será el Departamento de Química y Orgánica y Biología el que esté con nosotros. Y ya que estamos de concreciones, pues vamos a decir que vamos a hablar, y ellos nos lo confirmarán ahora, pero vamos a hablar de la importancia de la esteroisomería en la naturaleza. Con nosotros van a estar los profesores Amelia García y Enrique Teso, y ellos serán los que desentrañen un poco ese título que puede parecer a algunos complicado, pero en cualquier caso, importancia de la esteroisomería en la naturaleza. Profesora García, Amelia García, buenas noches.
Buenas noches.
Y como de costumbre, pues muchas gracias por estar aquí.
Gracias a vosotros.
Enrique Teso, profesor Teso, gracias también, buenas noches.
Buenas noches.
Y bueno, tal como he leído el título, parece bueno, un poco para echar a la gente, ¿no? Pero el problema de la isomería es más bonito, más atractivo de lo que dicho así parece, ¿no?
Sí, efectivamente, vamos.
Bueno, pues si les parece, nos metemos ya en el programa y, bueno, pues la primera pregunta se lo hacemos a la profesora García. ¿Qué se entiende por esteroisomería?
Bueno, la isomería es un fenómeno que está estrechamente ligado a la química de los compuestos del carbono, es decir, a la química orgánica. Se denominan isómeros a aquellos compuestos que poseen la misma fórmula molecular, pero que presentan distinta estructura, es decir, la distribución y la manera de unirse los átomos que constituyen la molécula es diferente. Concretamente, la estereoisomería hace referencia a la disposición espacial que presentan estos átomos en la molécula. En este sentido, la estereoisomería describe compuestos isómeros cuyos átomos están conectados en el mismo orden, pero presentan una disposición espacial diferente. No hay que olvidar en este punto que las moléculas de los compuestos orgánicos son tridimensionales. Precisamente, y debido al fenómeno de la isomería y sobre todo al de la estereoisomería, el átomo de carbono, junto con algunos otros elementos del sistema periódico, como pueden ser el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno, el azufre, entre otros, ha dado lugar a una variedad extraordinariamente compleja de compuestos, desde compuestos sencillos como puede ser el metano hasta macromoléculas como puede ser el ADN, por ejemplo. Esta complejidad es la responsable, asimismo, de la aparición de la vida en la Tierra tal y como la conocemos. Pero dentro de la estereoisomería, a su vez, pueden distinguirse dos tipos de isómeros, los isómeros geométricos y los isómeros ópticos. En esta emisión, dada la limitación de tiempo que tenemos, nos vamos a centrar fundamentalmente en la isomería óptica.
Bueno, una vez que está definida la esteroisomería, y bueno, además habiendo visto que se divide en otros dos tipos, ¿por qué no aclaramos el concepto de isomería óptica? ¿Por qué se llama así? Y además, bueno, ¿por qué es tan importante, profesor Teso?
Sí. Aquí, bueno, antes de dar una definición concreta, lo mejor, quizá, y más ameno, digamos, es hacer un poco de historia y remontarnos al pasado. Entonces, a principios del siglo XIX se pusieron a punto técnicas experimentales para producir rayos de luz polarizada. La luz polarizada se caracteriza porque el vector representativo del campo eléctrico oscila en un solo plano. Entonces fue cuando el físico francés Biot observó que si hacía pasar los rayos de luz polarizada por disoluciones que contenían compuestos orgánicos de origen biológico, como por ejemplo son el alcanfor o el ácido tartárico, este plano de polarización de la luz giraba a un cierto ángulo. Él lo observaba mediante un aparato conocido como polarímetro. Unos compuestos pues hacían girar el sentido del plano de polarización de la luz en el mismo sentido de las agujas del reloj y otros lo hacían en sentido contrario, por lo que él llegó a pensar que algún tipo de asimetría tenía que haber en las disposiciones de los átomos, en las moléculas que estudiaba, y que era la responsable de esta rotación experimentada por el plano de polarización de la luz. Sin embargo, pues durante varios decenios esta sugerencia fue una simple especulación y, vamos, el fenómeno no se le dio más importancia, se consideró como algo anecdótico. Sin embargo, en 1848, el químico y biólogo Louis Pasteur volvió a retomar el estudio de este hecho que ya había observado Biot, investigando mediante el aparato conocido como polarímetro, que actualmente también se utiliza. Como decía, pues estuvo investigando el comportamiento de dos sustancias, el ácido tartárico y el que entonces se denominaba ácido racémico. Ambos tenían la misma composición química, pero el ácido tartárico giraba el plano de la luz polarizada, mientras que el racémico no lo hacía, no se observaba ningún efecto. Debido a esto, pues Pasteur sospechó que los cristales que se obtenían de las sales del ácido tartárico eran asimétricos y los del ácido racémico eran simétricos, ya que no se observaba ninguna desviación en el plano de polarización. Sin embargo, al examinar estos últimos, o sea, los del ácido racémico, al examinar estos cristales al microscopio, pues comprobó con sorpresa que todos ellos eran asimétricos. Los cristales de la sal del ácido racémico mostraban dos tipos de asimetría. La mitad de ellos eran exactamente iguales a los del ácido tartárico, que ya se conocía previamente, y la otra mitad eran sus imágenes especulares, algo así pues como nuestras manos, que son una imagen especular de la otra.
Bueno, y entonces, Pasteur, ¿qué conclusiones extrajo de este hecho? Bueno, que en un principio le resultó o se quedaría sorprendido.
Sí, lo primero que hizo fue, pues con mucha paciencia y habilidad, separar manualmente los dos tipos de cristales de la sal del ácido racémico. Una vez que los tuvo separados, disolvió cada uno de ellos e hizo pasar la luz polarizada a través de cada una de las disoluciones. Y observó que la disolución, cuyos cristales presentaban el mismo tipo de asimetría que el ácido tartárico, giraban el plano de polarización en el mismo sentido, mientras que la otra, que estaba compuesta por los cristales, digamos, imágenes especulares, giraba el plano de polarización en sentido opuesto. De aquí, pues claro, seducía que el motivo por el cual el ácido racémico original no giraba el plano de polarización de la luz era debido a que, al encontrarse los dos tipos de cristales al 50%, por lo tanto, también estaban al 50% los dos isómeros, y al tener tendencias opuestas se neutralizaban entre sí, no producían ningún efecto. Así, de esta manera, al aislar y purificar los ácidos tartáricos libres a partir de sus sales, Pasteur encontró que esa mezcla al 50% del ácido racémico tenía uno de los compuestos que era idéntico al ácido tartárico que ya se conocía previamente, que era destrorrotatorio porque desviaba el plano de polarización de la luz hacia la derecha, y el otro, que era desconocido hasta entonces, se trataba de ácido tartárico levorrotatorio. Tenía rotación idéntica en valor absoluto, pero hacia la izquierda. De esta manera, pues Pasteur había completado con éxito la primera resolución, o sea, en la historia, pues la primera resolución de una mezcla racémica. Una mezcla racémica se define como una mezcla al 50% de dos compuestos asimétricos ópticamente activos que son imagen especular uno del otro. Por lo demás, pues los ácidos tartáricos dextro y levorrotatorio tenían las mismas propiedades físicas, es decir, el mismo punto de fusión, la misma solubilidad, la misma constante de disociación, la misma densidad, y el comportamiento químico general también era el mismo. Esto no obstante, pues hay que tomarlo con un poco de reserva, por lo que explicaremos más adelante. Es decir, estos dos ácidos eran idénticos en un principio, excepto en que giraban el plano de la luz polarizada en la misma extensión, pero en direcciones opuestas. También se diferenciaban en que sus cristales presentaban asimetrías que eran imágenes especulares, la una de la otra, pero esto, digamos, es una excepción, no es una característica intrínseca de este tipo de compuestos. Este descubrimiento, que fue trascendental y que después fue investigado en más extensión por el propio Pasteur y que fue apoyado con entusiasmo por otros científicos como Vantoff, Lebel y Wislicenus, constituyó la base para la interpretación de la estructura tridimensional de los compuestos orgánicos y nos conduce ya a la definición de isomería óptica, que es tan frecuente y tan importante en la naturaleza.
Bien, y después de toda esta introducción histórica, ¿qué definición puede darse para la isomería óptica o para los compuestos que presentan este fenómeno, profesora García?
Bueno, se definen isómeros ópticos a aquellos estereoisómeros que, teniendo la misma fórmula molecular, presentan diferente disposición de los átomos que constituyen la molécula en el espacio y también presentan diferente comportamiento frente a la luz polarizada. Dentro de este tipo de isómeros caben distinguir a su vez dos clases. Los enantiómeros, que son aquellos isómeros, imágenes especulares entre sí, como habíamos comentado antes, como pueden ser nuestras manos o nuestros pies, no son superponibles y además desvían el plano de polarización de la luz en la misma magnitud, pero en sentidos opuestos. El resto de las propiedades físicas que presentan estos compuestos son idénticas. Pero para que se dé el fenómeno de la enantiomería, es necesario que haya en la molécula al menos un centro de carbono asimétrico, es decir, un centro de carbono en el que ninguno de los sustituyentes que presente sean iguales. Para nombrar y poder distinguir este tipo de isómeros, como en todos los compuestos de la química orgánica, es necesario asignar inequívocamente la configuración absoluta de los átomos de carbono asimétricos que presente en las moléculas. Para ello se siguen utilizando en la actualidad las normas establecidas por Kahn, Ingold y Prelog.
¿Y nos podría explicar en qué consisten esas normas o esas reglas?
Bueno, voy a intentarlo, aunque este medio quizá no sea el más adecuado para poderlo entender, pero voy a hacer todo lo posible. Como he definido antes, un átomo de carbono asimétrico está unido a cuatro sustituyentes diferentes que se sitúan en los vértices de un tetraedro regular. El átomo de carbono se encuentra en el centro de este tetraedro. A estos sustituyentes, unidos al átomo de carbono, se les da un orden de prioridad de acuerdo con el número atómico que tengan en la tabla periódica. A mayor número atómico, pues mayor prioridad. Una vez teniendo en cuenta estas consideraciones y teniendo presente el tetraedro que he mencionado anteriormente, si colocamos este tetraedro de forma que el sustituyente que tiene menor prioridad quede detrás del observador, y en el primer plano se vea la cara del tetraedro, en cada uno de estos vértices esté colocado uno de los sustituyentes que hemos comentado al principio, el sentido de giro que hemos de seguir para pasar del sustituyente de mayor prioridad al que la tenga menor, es decir, al tercero de estos tres sustituyentes que hemos considerado de la cara del tetraedro, nos va a dar la configuración absoluta del átomo de carbono que estamos considerando. Esta configuración se denominará R cuando el sentido de giro sea el de las agujas del reloj y S cuando el sentido sea el contrario. Por lo tanto, en compuestos que posean un átomo de carbono quiral existen dos posibles enantiómeros, el enantiómero R y el enantiómero S. En un caso concreto, como puede ser la adrenalina, se presenta en dos formas enantiómeras, la R-adrenalina y la S-adrenalina.
Hasta ahora, profesora García, se han considerado los enantiómeros que poseen un único, como usted ha dicho, carbono quiral. Pero han hablado ustedes de dos tipos de isómeros ópticos. ¿Qué ocurre si la molécula tiene más de un átomo de carbono asimétrico?
En el caso de que en una molécula haya más de un centro asimétrico, el número de estereoisómeros posibles crece en potencias de 2. Es decir, si en la molécula hay dos centros quirales, habrá 4 estereoisómeros. Si hubiera 3 centros quirales, habría 8 estereoisómeros y así sucesivamente. En este caso, aparece un nuevo tipo de isómeros ópticos que se denominan diastereómeros. Estos compuestos se definen como estereoisómeros que no son imágenes especulares entre sí. difieren en el comportamiento frente a la luz polarizada y además presentan diferentes propiedades físicas y químicas. Como he comentado anteriormente, para que exista este tipo de isomería, este tipo de compuestos, los diastereoisómeros, es necesario que en la molécula al menos haya dos átomos de carbono asimétricos. Recordemos que para que exista la enantiomería debe haber en la molécula un átomo de carbono asimétrico. Para que existan diastereómeros se necesitan dos átomos de carbono asimétricos al menos. Lo que ocurre es que, por simplificar, ya que, como hemos comentado antes, esta emisión es un tanto breve y no nos daría tiempo a hablar de todo, nos vamos a centrar en este programa más bien al fenómeno de la enantiomería.
De acuerdo. Una vez dadas estas definiciones, quedamos por contestar a la pregunta que formulábamos al principio y que constituye el título de esta emisión. ¿Por qué es tan importante la isomería óptica o, en general, la estereoisomería? ¿Cuál es su trascendencia en la naturaleza? ¿Qué trascendencia tiene aquello que descubrió Pasteur?
Bien, pues cuando hablábamos del descubrimiento de Pasteur sobre estos enantiómeros del ácido tartárico, decíamos que solo se diferenciaban estos en su comportamiento frente a la luz polarizada y que su reactividad química general también era idéntica. Pero esto último no es totalmente cierto. Vamos a ver ahora por qué. Si estos isómeros, como ocurre en general con otros ópticamente activos, solamente difirieran en la desviación del plano de polarización de la luz, pues el hecho no tendría la menor importancia. Sería una anécdota puramente académica, como de hecho se había considerado en un principio. Sin embargo, las implicaciones son tremendas, ya que su estructura tridimensional hace que estas moléculas quirales sean totalmente asimétricas y que, por lo tanto, reaccionen de manera distinta con otras moléculas que también sean asimétricas. El mismo Pasteur, en 1858, descubrió que uno de los isómeros del ácido tartárico, el dextrorrotatorio, que se formaba inicialmente en la fermentación del mosto, acababa consumiéndose totalmente si continuaba la fermentación. Pero el isómero levorrotatorio permanecía intacto, y esto era un indicio de que en el medio biológico se estaba produciendo alguna reacción química que afectaba a un isómero pero no al otro. Entonces Pasteur realizó otras pruebas que consistían en hacer reaccionar ambos isómeros del ácido tartárico con compuestos naturales que a su vez eran ópticamente activos, como por ejemplo eran la quinina, la estricnina o la brucina. Encontró que los productos de reacción que se obtenían a partir de uno u otro enantiómero poseían propiedades diferentes. Sin embargo, ambos isómeros reaccionaban de la misma manera con compuestos no naturales y por lo tanto no asimétricos, como eran por ejemplo el amoníaco o el hidróxido potásico. En este aspecto, esos isómeros eran indistinguibles. Así, en palabras del propio Pasteur, descritas en una publicación suya, decía: la solubilidad es diferente, los productos difieren en su forma cristalina, en su densidad, en la cantidad de agua de cristalización y en su comportamiento frente al calor. Así, parece que la asimetría molecular de un compuesto es un importante factor que influye en su reactividad. Los dos ácidos tartáricos no se comportan de la misma forma frente a la quinina, mientras que sí lo hacen frente al hidróxido potásico. Esto es debido a que la quinina es asimétrica y la potasa no. En fin, este descubrimiento sí que es verdaderamente trascendental, ya que las moléculas que no tienen centro ni plano de simetría, y que se denominan moléculas quirales, que en estas moléculas su diferente comportamiento químico solamente se pone de manifiesto cuando reaccionan con otras que a su vez también son quirales.
Bueno, y profesor Tesso, y en la vida real, en la vida cotidiana, ¿qué ocurre?
Sí, en la vida cotidiana pues nos encontramos con algunos ejemplos que pueden servirnos un poco para entender esta diferencia de comportamiento. Por ejemplo, nuestras manos. Nuestras manos, frente a un objeto que no sea asimétrico o quiral, como es, por ejemplo, un martillo, ambas se comportan de la misma forma. La acción de clavar un clavo, por ejemplo, pues se realiza exactamente igual con una mano que con la otra, independientemente de la habilidad que tengamos, que eso es aparte. Sin embargo, pues pronto nos damos cuenta de la simetría que tienen nuestras manos, o lo que es lo mismo, su quiralidad, cuando utilizamos objetos que también son asimétricos o quirales, como unos guantes. La mano izquierda solo encaja en el guante izquierdo y la derecha en el derecho, pero no al revés, o al menos de forma satisfactoria. Un abrelatas, por ejemplo, pues es un objeto quiral que se ha construido específicamente para ser usado con la mano derecha. Si intentamos abrir una lata con la mano izquierda, pues nos damos cuenta enseguida de la gran dificultad que esto supone. Un tornillo también es un objeto asimétrico. Por ello, cuando utilizamos un destornillador, aunque el destornillador no sea asimétrico, la acción de atornillar o desatornillar se realiza con movimiento diferente, con rotación diferente, en función de que utilicemos una mano o la otra.
Entonces la cuestión ahora interesante será cómo se ponen de manifiesto estas propiedades en los organismos vivos y en general en la naturaleza. Profesora García.
Anteriormente ya hemos dicho que la estereoisomería es un fenómeno que va asociado a la química de los compuestos del carbono y por tanto pues atañe muy directamente a los seres vivos. El entorno biológico que nos rodea es profundamente asimétrico o quiral. Por ejemplo, los enzimas, que son unas proteínas que actúan como catalizadores específicos en muchas reacciones químicas imprescindibles para el desarrollo de los seres vivos, son moléculas quirales que presentan diversos centros de simetría y, por tanto, se van a comportar de una manera muy diferente cuando interaccionen con uno u otro isómero de una molécula que sea quiral. Se puede decir que las enzimas encajan con otros compuestos que también sean quirales del mismo modo que lo puede hacer una llave en una cerradura. Una consecuencia importante que se puede sacar de esto es la asimilación y el metabolismo de algunos principios activos, como pueden ser las proteínas, los lípidos o los azúcares. También es importante la acción que sobre nuestro organismo producen los fármacos, las hormonas, las vitaminas, etc. También conviene destacar aquí que los aminoácidos naturales, los aminoácidos son las unidades estructurales de los péptidos y las proteínas. Estos aminoácidos solo se encuentran formando parte de los péptidos y de las proteínas en una de las dos posibles configuraciones enantioméricas en las que pueden presentarse estos aminoácidos. Todos ellos presentan en el átomo de carbono que está en posición alfa con respecto al grupo carboxilo la configuración S, es decir, todos los aminoácidos naturales son de configuración S en el carbono asimétrico. Por poner un ejemplo, y aunque pueda resultar de ciencia ficción, si nos trasladásemos a otro entorno biológico diferente del que conocemos, por ejemplo, a otro planeta, en el que aunque existiese la vida, hubiese vida, fuese habitable, la configuración de los compuestos biológicos en los que se sustentara esta vida fuera la opuesta a la que nosotros tenemos, no podríamos sobrevivir allí, porque nuestros enzimas no podrían reconocer a las moléculas biológicas que serían las causantes de la vida en este planeta. Es decir, por poner un símil con la vida real, que la mano no encajaría en el guante ni la llave encajaría en la cerradura.
Profesor Teso, bueno, dejando aparte muchas cosas que seguro que se quedarán en el tintero, pero de esa química con la que nosotros tratamos tanto, es decir, con los medicamentos, ¿cómo influye esta simetría en el efecto de los fármacos, de los medicamentos?
Sí, efectivamente, la simetría molecular es un aspecto de gran relevancia en la química farmacéutica y vamos a citar unos ejemplos. El primer ejemplo quizá más representativo pues es el propanolol, un aminoalcohol derivado del naftaleno, que es un conocido fármaco que presenta un átomo de carbono asimétrico. El enantiómero de configuración S se utiliza como regulador de la tensión arterial y sin embargo el isómero R tiene una acción totalmente distinta, es decir, se utiliza como anticonceptivo. Otro ejemplo es la R-isopropil norepinefrina, que es un broncodilatador 800 veces más efectivo que el isómero S. Hay casos en los que se da la circunstancia de que una pareja de enantiómeros, de una pareja, solamente uno de ellos presenta actividad farmacológica, por ejemplo, el exobarbital. El isómero destrorotatorio en el hombre presenta un notable efecto tranquilizante, mientras que el isómero levorotatorio en las mismas dosis pues no produce ninguna acción. Y quizá uno de los casos en los que se manifestó más dramáticamente esta diferente actividad de las moléculas quirales es el caso histórico de la talidomida, en la cual el enantiómero R tenía acción sedante, mientras que el enantiómero S era teratogénico. Teratogénico significa generador de monstruos. Como el fármaco se administraba como mezcla racémica, pues además del efecto sedante, lo que provocó fue malformaciones en los fetos de mujeres embarazadas. Este fenómeno, que fue desastroso, se debía exclusivamente a la presencia del isómero S. Y si este hecho se hubiera conocido y se hubiera resuelto la mezcla racémica, pues el desastre podría haberse evitado.
Profesora García, ¿se pueden obtener estos compuestos? ¿Es absolutamente necesario disponer de compuestos enantioméricamente puros?
Es muy conveniente, y si no, vamos, debería ser muy conveniente utilizar compuestos enantioméricamente puros, pero si no se puede disponer de una elevada pureza, sí al menos es deseable que las mezclas de ambos isómeros no sean racémicas y estén enriquecidas en uno de ellos, en el que presente mayor actividad. En la naturaleza se encuentran numerosos compuestos enantioméricamente puros, pero el hombre, cuando intenta sintetizar los mismos compuestos con objeto de utilizarlos a gran escala, se encuentra con grandes dificultades, ya que, por ejemplo, si se quieren preparar sustancias quirales a partir de otras que no lo sean, se van a obtener siempre mezclas racémicas que sería necesario separar, y esto en numerosas ocasiones pues no resulta una tarea muy fácil.
Bueno, entonces, ¿con qué técnicas o cómo pueden incidir ustedes, los químicos, para obtener estos compuestos? No sé si preguntárselo a la profesora García o al profesor Tesa.
Bueno, es igual.
Bueno, profesor,
yo mismo, vamos. Sí, actualmente pues el químico orgánico puede optar por dos vías. Una de ellas consiste en desarrollar procesos sintéticos en los que se forme mezclas racémicas y separar cada uno de los enantiómeros. Aquí se presentan varios casos. En algunos casos la resolución es espontánea. Esto es lo que le ocurrió a Pasteur. Los dos enantiómeros cristalizaban de manera diferente y separó los cristales manualmente. Otro procedimiento pues consiste en resolver en la resolución química por formación de sales diastereómeras, haciendo reaccionar esta mezcla racémica con un compuesto enantioméricamente puro y luego separar las sales que se obtienen como productos, que al ser diastereómeras pues difieren mucho en sus propiedades físicas. Además existen procedimientos pues ya más sofisticados, como separación por técnicas cromatográficas, por cromatografía líquido-líquido. Mediante estas técnicas pues es posible separar los enantiómeros en base a la distinta afinidad que tienen por una fase estacionaria quiral. Y otro procedimiento sofisticado, no en el aspecto de que se requiera instrumental complejo, es por ejemplo la resolución enzimática. En este caso pues digamos que nos servimos de la naturaleza, porque los enzimas reaccionan de distinta manera con un enantiómero que con otro.
Es una lástima, pero profesora García, ponga usted un telegrama, es lo único que falta ya para este programa.
Otra de las vías que se utiliza para la obtención de compuestos enantioméricamente puros es la que se conoce como síntesis asimétrica, es decir, partiendo de compuestos que no tengan isomería óptica y con el auxilio de unos compuestos denominados auxiliares o catalizadores quirales, se pueden crear centros asimétricos en las moléculas de átomo de carbono. Esta quizá es el método que más se utiliza en la actualidad por el químico orgánico.
Efectivamente, el tema era importante y no había tiempo para tratarlo en toda su amplitud. Nos hemos dejado muchas cosas en el tintero, pero tenemos ocasión de recuperar el hilo y algo del tintero. Profesora García, muchas gracias por haber estado aquí luchando contra el tiempo. Profesor Teso, muchas gracias por haber luchado los dos juntos contra la esteroisomería.
Gracias a ti, José María.